compartir hoy, pues viene a raíz de cosas que me fueron pasando estas semanas, sobre todo este miércoles. Y el miércoles un WhatsApp que me mandó una hermana de la iglesia, que después os lo voy a leer, pero que le da pie a todo lo que después fui pensando y sintiendo para poder compartir esto. Bueno, vamos a hablar de una historia que es muy conocida, de dos historias que son muy conocidas. Y una está en Marcos, capítulo 4. Bendito sea el Señor. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme volver a poder estar aquí en casa. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, te doy gracias porque tú estás todos los días con nosotros, te doy gracias porque tu obra en nuestras vidas es perfecta y maravillosa, y te doy gracias porque nos permites acceder a ti, Señor, a todas horas, todos los días, y porque tú siempre estás dispuesto a escucharnos, Señor. Ayúdenos a poder escucharte a ti ahora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que ministre nuestras vidas de alguna manera, Señor, y Señor, que tú seas glorificado en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo, lo tenemos, Marcos 4, 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Después les dijo a los que estaban en la barca, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedecen? Bueno, la historia narra a Jesús en una barca, llevaba un montón de tiempo compartiendo, había tanta gente a la que compartir, que se subió a una barca, se metió un poquito dentro del mar y desde la barca pues le estaba hablando a todos los que estaban escuchando. Y en un momento determinado, al anochecer, le dice, bueno, vamos a subir en la barca, a todos los que estamos en la barca, y pasamos. Y dice que cogieron a Jesús, tal como estaba, debía estar muy cansado, por lo que vemos, ¿no? Porque dice que lo cogieron, dice que estaba durmiendo, y se pusieron a cruzar al otro lado del mar, que a la tierra de los gadarenos. Bueno, el mar este no es, en sí no es un mar, es un lago. Parece ser que tiene el lado más ancho 25 kilómetros, el más estrecho 12 kilómetros, bueno, que es un lago ya importante, ¿no? Y que se tardaba, bueno, llevaba un tiempito cruzar. Y dice que mientras estaban cruzando, pues que se levanta un viento así fuerte, como los que hubo estos días en la costa, y las olas entraban para dentro de la barca, de tal manera que ya el agua se veía que no se podía achicar y que estaban corriendo peligro. Dice que se asustaron y fueron junto a Jesús a despertarlo, ¿no? Y, oye, ¿qué pasa? No miras por nosotros, no te preocupes, que podemos morir todos aquí. Y después Jesús habla, se calma la tempestad y de alguna manera le dice a los que allí estaban que debían tener fe. Pero yo, cuando ves la historia, debía ser un tema complicado, ¿no? Que empiezan a navegar y de repente se levanta el viento. Y a mí me recordaba, hoy fuimos al mercado y de repente parecía que empezaba a llover y empezamos ahí a correr para recoger las cosas que no se nos mojaran y meterlas en la furgoneta. Y yo veo a estos hombres de la misma manera, ¿no? Empieza a levantarse el viento y yo me imagino que ellos empezarían a remar, venga, vamos, que hay que llegar, que aquí esto se está empezando a poner difícil. Pero, claro, el viento se seguía levantando y la cosa ya sí se estaba poniendo difícil de verdad, hasta el punto que estaba entrando el agua dentro y yo me imagino que algunos de ellos dirían, venga, vosotros remar, y mientras vosotros remar, nosotros achicamos, pero no daban hecho a remar y no daban hecho a achicar. Y al final temían por su vida. Tuvieron que despertar a Jesús y Jesús soluciona el problema. Pero esta situación que le pasa a esta gente en el barco cuando iban cruzando el lago, Pues es una situación que nosotros muchas veces en nuestro caminar también vivimos, ¿no? Que empiezan a levantarse los vientos y queremos remar, remar, queremos avanzar, pero la cosa se complica más y más, vamos ahí con lo que sabemos, con lo que podemos, intentar solucionar los problemas que nos vienen encima, pero en un momento determinado ya entra tanta agua dentro del barco que ni por más que rememos, ni por más que achiquemos, todos en algún momento llega un momento en el que dicen, yo aquí no puedo más, yo aquí no puedo más. Y ahí hay varias opciones, ¿no? Nosotros clamamos a Cristo, pero hay quien no puede clamar a Cristo porque no conoce a Cristo. Y bueno, la forma de afrontar las situaciones es diferente. Este día, ¿os acordáis que metí un WhatsApp pidiendo oración por un amigo mío que se quería suicidar? Él se desenganchó de las drogas cuando me desenganché yo. Él vino a la iglesia cuando empecé a venir yo. Él decía que quería las cosas de Cristo, pero no las llegó a agarrar. Y la vida fue parecida para él y para mí. Él trabajaba con su familia, con su hijo, y yo trabajaba con mi familia también, con mis hijos, y peleando los unos y los otros. Pero cuando vinieron las dificultades, él no tenía por quién clamar. Aquel que decía que quería conocer, pues no lo llegó a conocer. Y si lo llegó a conocer, no quiso saber más nada de él en aquel momento. Y cuando vino de verdad que el viento estaba recio y el agua entraba para adentro, buscó otras soluciones. Hasta, bueno, gracias a Dios, su vida no corre peligro y está peleando otra vez con su vida y con tratamiento. Y bueno, a ver si hablamos con él y a ver qué pasa. Entonces, cuando las situaciones nos superan, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Es una pregunta que es importante, porque cuando las situaciones nos superan, como que tampoco vemos con claridad, ¿verdad? Dice que ya venía la noche, y cuando nos superan las situaciones es como si se hiciera de noche y uno no supiera tomar las decisiones correctas muchas veces. Uno no tiene claridad. A mí me pasó este miércoles, en un momento determinado había una situación que me estaba superando, y la realidad es que lo que yo sentía, las decisiones que yo quería tomar, pues lo que me harían es alejarme de la solución, pero alejarme de una manera peligrosa. Pero no sé por qué, yo empecé a hablar con Cristo, y de esto que cuando sabes que Cristo está ahí, pero al mismo tiempo no tienes mucha fe de que te esté escuchando, pero tú sigues diciendo, es que lo único que puedo decir, Cristo, por favor, toma el control de esta situación, con incredulidad y al mismo tiempo con un piquitito de fe. Bueno, curiosamente, entre comillas, de allí a 2 horas, como que mis pensamientos cambiaron, las situaciones fueron transformadas, que yo solo puedo decir que fue Cristo quien lo hizo. Y todo aquello que estaba siendo negro y iba a traer unas consecuencias complicadas, pues se volvió de otra manera totalmente la contraria. Yo no lo solucioné, bien lo sabe Dios que no lo solucioné, porque yo lo que quería hacer era otra cosa. Pero Dios ahí obró y habló y trajo luz ahí en medio de la tormenta. Pero cuando estamos hablando de barcos y de hundimientos, ¿qué película se os viene a la mente? El Titanic, ¿no? Claro. La historia del Titanic la estuve mirando estos días, porque yo, más allá de lo que es las películas, nunca había investigado en ella ni leído nada sobre ella. Y la verdad que es una historia que es impresionante, impresionante. 1907, los astilleros más grandes del mundo deciden construir los 3 barcos más grandes que jamás se habían construido, y entre ellos el Titanic. El Titanic sale a flote de allí a 5 años como el barco más grande del mundo. Nunca se había construido un barco como aquel, 2.500 pasajeros, aproximadamente, unos dicen que unos pocos más, otros dicen que unos pocos menos. Y el objetivo de él era hacer también una travesía, un pasemos al otro lado. Habían hecho el barco en Inglaterra y querían que llegara a Nueva York. Y no solamente eso, sino que querían hacerlo en un tiempo récord. O sea, que no les valía con hacer el barco más grande del mundo, donde entraran más pasajeros que en ningún otro barco se hubiera hecho, sino que tenían que hacerlo en un tiempo récord. incluso corriendo peligro de lo que pasó. Se pasaron de las velocidades que eran recomendables para hacer esa travesía. Dice que hubo 1.500 personas que murieron a causa de chocar contra un iceberg, pero también se salvaron un montón de ellas. Y todo lo que pasó, desde el principio de la construcción hasta que se hunde el barco, incluso después, hasta que se muere el último pasajero, es impresionante. Os animo a que busquéis y os asombréis de la misma manera que me asombré yo. Y de las personas que murieron allí en aquel barco, iban personas, igual que de las que se salvaban, pero de los que murieron iban personas de todo tipo. Había tres clases que dividían a las personas de alguna manera en tres clases sociales diferentes. Había los de primera, los de segunda y los de tercera. Y como vimos en la película de Titanic, los de tercera no podían ir a primera. Y, bueno, lo que era la sociedad de clases de aquel entonces en Inglaterra, ¿no? Y entre los pasajeros iban personas de las más ricas del mundo. Todo el mundo que tenía dinero. ¿Visteis ahora que se quiere ir al espacio, que ya hay un montón de millonarios que ya pusieron dinero porque ellos quieren ser los primeros en ir al espacio? Pues lo mismo que está pasando ahora era lo que pasaba en aquellos años, pero en un barco. Ellos querían ser los primeros en montarse en el barco más lujoso del mundo, que era capaz de atravesar, de ir de un lado al otro del mar, más rápido que nadie, y compartir con aquellas personas que tenían su mismo poder adquisitivo. Unos iban por placer, y otras personas iban porque simplemente querían llegar a Estados Unidos, que eran también entre ellos personas de tercera clase. Y entre las personas más ricas del mundo había un tal Astor IV, que, bueno, los hoteles Astoria y todo esto de Estados Unidos, era de la familia de este hombre y tal, y tenía una fortuna que en aquellos años era 85 millones de dólares, que equivale ahora, no sé si a un millón y pico de millones de dólares. Una barbaridad. Pero la realidad es que todo el dinero que tenía este hombre no le sirvió para salvar su vida. Él podía comprarlo todo fuera del barco y dentro del barco mientras el barco estaba bien. Pero en el momento en el que el barco se empezó a hundir, no pudo comprar para salvar su vida. Dice que lo encontraron tiempo después con 50 mil dólares en el bolsillo. Pero no pudo comprar su vida con ello. Otra persona de las que estaban allí era Thomas Andrews. Fue el encargado de hacer los planos y de hacer el seguimiento de todo lo que era la construcción del barco. Era una persona que tenía una capacidad de inteligencia superior, probablemente al 99% de los que estemos aquí. Y es verdad, era tan inteligente que fue capaz de diseñar los camarotes de forma estanca, que no entrara agua dentro de los camarotes. Y eso hizo que si el barco se tenía que hundir en 20 minutos, se hundiera en 3 horas, dando posibilidad a muchas de las personas que allí estaban de salvar sus vidas. Pero aún siendo tan inteligente como era, tampoco consiguió salvar sus vidas. Por un lado, consiguió hacer que el barco se retrasara en el hundimiento y que se salvaran muchas más personas, pero por otro lado, no fue tan inteligente como para poder poner barcos salvavidas para que todos los pasajeros pudieran subir a ellos. Solo había barcos para la mitad de la tripulación, incluso un poquito menos de la mitad. O sea que su inteligencia sirvió para que muchos se salvaran, pero también no alcanzó para que otros muchos también se salvaran, incluido él. Por lo tanto, da igual el conocimiento que tengas en un momento de tormenta, de dificultad. Ni el dinero, ni la sabiduría te alcanza para poder salvar la vida. Otro de los pasajeros, un deportista profesional, bueno, el nombre Carl Bert, no nos suena a ninguno, pero resulta que había sido campeón del mundo, medalla olímpica en oro, jugando al tenis. Tenía capacidades atléticas. Tenía la fuerza, tenía la destreza, la habilidad. Pero tampoco esto salvó su vida. Había un montón de personas que eran así, deportistas, millonarios, gente intelectual, gente muy inteligente. Pero cuando se hundió el barco, se hundieron con él. más personas, un montón de gente famosa, actores, pintores, bueno, escritores, periodistas. Y el otro día no sé quién compartió aquí que la gente busca la fama, pero la realidad es que a todas estas personas famosas la fama tampoco les salvó. No les sirvió en un momento de dificultad extrema para poder salvar sus vidas. Había militares, eran personas que estaban adiestradas para poder combatir. Tenientes, coroneles, generales. Muchos de ellos murieron también en el barco. Su destreza tampoco alcanzó para poder salvar sus vidas. Pero personas que no destacaban por más cosas que por lo que habían sido antes de subir en el barco. Pero en el momento de la tormenta, también entre los que murieron había personas que quedaron marcados en la historia para siempre. Uno de ellos se llama John Harper. Este hombre era un pastor de una iglesia bautista y le correspondía subir en uno de los botes porque había botes que personas que tenían asignadas ya un bote y a él le correspondía subir en uno de los botes. Tenía una niña de 8 años y cogió a su niña de 8 años, la metió en el bote, se dio media vuelta y se metió para adentro. Dice que desde que entró para adentro empezó a predicar a Jesucristo. Y mientras el barco se hundía, él seguía predicando a Jesucristo. Es considerado un héroe porque murió predicando a Cristo. Yo no sé cuántas personas tomaron decisión por Cristo antes de morir, mientras se hundía el barco. Pero en una situación de tormenta, este hombre reaccionó de una manera extraordinaria. Probablemente si yo tuviera que la posibilidad de subir al bote, probablemente yo me subiría al bote. Pero este hombre decidió predicar a Cristo. Bueno, hay muchas historias positivas e incluso negativas también. Pero bueno, me decidí más por las positivas, porque ¿para qué hablar de la gente que no actúa como tenía que actuar, ¿no? El capitán del barco, un hermano de una iglesia metodista. Es verdad que el hombre cometió errores. Al principio, como que estaba un poco aturdido y no sabía muy bien cómo reaccionar. El barco, él se dejó influenciar por los propietarios del barco para ir demasiado rápido. ¿Pero quién no comete errores? La realidad es que cuando las cosas se pusieron más complicadas, él cogió y empezó a ordenar las cosas en el barco. Dice que fue él el que decidió que si los barcos tenían que subir, por ejemplo, los barcos salvavidas tenían que subir, por ejemplo, 25 o 30 personas, que era lo que estaba estipulado por las normas del barco, él decidió que tenían que llegar a 70 y pico personas. O sea que gracias a él se salvó más del doble o del triple de la tripulación que iba en el barco. Dice que fue el encargado de hacer que en los barcos primero tenían que subir mujeres y niños y los hombres tenían que esperarse. Muchos de los que nombramos antes no pudieron subirse a los barcos simplemente porque eran hombres y tenían que dejarle primero sitio a las mujeres y a los niños. Pero dice que este hombre fue el último en hundirse con el barco. Hay muchas leyendas sobre él, pero la última persona que tiene la certeza de que lo vio dice que la última vez que lo vio estaba dirigiéndose al timón o, bueno, a la sala de mando. ¿Qué quiero contaros con todo esto? Que todos los que estamos aquí vamos a pasar por tormentas, con mayor o con menor medida. Mayor o menor dificultad, pero absolutamente todos vamos a pasar por dificultades, por situaciones que nos superan, si es que no las hemos pasado ya. Y cuando uno tiene conciencia de que va a pasar por situaciones difíciles, te surgen dos preguntas. Una es en quién depositamos nuestra confianza. Yo el miércoles lo tenía claro, mi confianza la voy a depositar en mí y en mis decisiones. hubiera sido en esta situación un fracaso. Las consecuencias de haber depositado la confianza en mis decisiones no las puedo medir porque nunca se llegaron a dar. Pero si se llegaran a dar, un desastre, seguro. Cuando depositamos nuestras confianzas en lo que tenemos, en lo que sabemos, en lo que podemos, en lo que somos, las consecuencias son imprevisibles. Pero lo que está claro es que al final nos vamos a hundir, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque nosotros, por más control que tengamos sobre las situaciones, no tenemos el control 100% de ninguna situación. Todos los que subieron al Titanic cuando estaban subiendo, seguro que todos subían sonriendo y contentos. ¿Quién les iba a decir a ellos que iba a venir una dificultad como la que vino? Pero las cosas vienen. ¿Quién es el capitán de nuestro barco? ¿Quién dejamos que gobierne nuestro barco? Es una pregunta que es clave. Es fundamental. Porque solo Jesucristo trae paz en el medio de la tormenta, como le escuchamos a Adrián Romero. Jesucristo es paz en medio de la tormenta. Dice que una vez hicieron un concurso de pintura y había que pintar la paz. Bueno, y unos pintaron un paisaje muy bonito y un árbol, y bueno, otros un mar en calma. Y cada uno pintaba lo que le parecía, pero hubo uno de ellos que pintó algo que daba pánico. Y era así todo, así muy... Lo que quería estar pintando el hombre este era una tormenta impresionante. Resulta que cuando decidieron quién tenía que ganar el premio, le dieron el premio precisamente a este que había pintado la tormenta. Pero, ¿por qué se lo dieron? Porque los que tenían que decidir el premio observaban los cuadros completamente y vieron que en el medio de aquella tormenta, en aquellas montañas con tormenta, había como una cuevecita, que había allí un pájaro, que ahora no me acuerdo qué pájaro era, pero tenía un montón de polluelos, pollitos pequeñitos, y los pollitos estaban durmiendo. Los pollitos estaban con su padre o su madre allí en la cueva durmiendo. Así es Jesucristo. Jesucristo es capaz, en el medio de la tormenta, de lo más difícil que hay, hacer que las pasemos en paz. El otro día me decía una hermana que viene a la iglesia, yo es que me asusto de cómo puedo estar pasando esto y tener paz. Y dice, pues no te asustes, Dios es así. A veces cuando uno siente paz, dice, ¿será que soy un insensible? No, es que Dios te trae paz en medio de la prueba, de la tormenta, de la dificultad. Y la otra pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el medio de las tormentas? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando estamos en el medio de la tormenta? En el Titanic no todos reaccionaron de la misma manera. De hecho, hubo algunos que reaccionaron de manera vergonzosa. Hubo algunos que lo que pasó aquella noche, bueno, a todos les marcó para todas sus vidas. Pero algunos se avergonzaron de sí mismos, de cómo habían actuado. Salvaron sus vidas. Pero no le dieron gloria a Dios con lo que hacían. Nada que ver con el pastor, que perdió su vida. Pero en todo lo que hizo, le estuvo dando gloria a Dios. La historia del Titanic es diferente a la nuestra. Un hombre dijo, salimos de Inglaterra y llegamos a Nueva York. Pero cuando era de noche en mi vida, apareció Jesucristo y dijo, vamos al otro lado. Cuando un hombre dice que va a ir a Nueva York, ¿llegará o no? Pero cuando Jesucristo dice, vamos a ir al otro lado, vas a llegar al otro lado. totalmente diferente. Una niña abordó un avión para viajar a Nueva York, llamando la atención a todos. Y subió al avión con un boleto en la mano buscando su asiento y se sentó al lado mío. Se veía una niña educada, segura e inteligente. Me miró, sonrió, sacó un libro y comenzó a dibujar, pintar y colorear a pesar de su corta edad. Como mucho unos 8 años. No presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue muy bueno, hubo tormenta y mucha turbulencia. De pronto una sacudida fuerte y todos estábamos muy nerviosos, pero la niña mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética le preguntó, «Niña, ¿no tienes miedo?» «No, señora», contestó la niña y mirando su libro de pintar le dice, «Mi padre es el piloto. A lo largo del camino nos vamos a encontrar con sucesos que nos sacuden como una turbulencia». Habrá momentos en los que no veremos el terreno sólido y nuestros pies no pisarán lugar seguro. No veremos dónde sostenernos e estaremos inseguros. En esos momentos hay que recordar que nuestro Padre es el piloto. A pesar de las circunstancias, nuestras vidas están puestas en el Creador. Así que la próxima vez que llegue una tormenta a tu vida, o si este momento estás pasando por una, alza tu mirada al cielo, confía y di para ti mismo, papá, tú eres el piloto. Que Dios os bendiga.